En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio habitual de todos los jueves, donde hoy tenemos una noticia que vamos a dar la difusión porque merece la pena. Recordarán que la semana pasada teníamos contactado a la presencia vía telefónica con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, donde se formalizó oficialmente las ayudas en la tauromaquia en municipios con riesgo de despoblación por un importe de 50.000 euros. Entonces, de aquellas estaban con los presupuestos, las comisiones, total, que no pudo entrar. Y lo dijimos, digo, venga, pues para la semana que viene, lo intentamos y a ver si podemos hablar con ella. Y entonces vamos a intentar matar dos pájaros de un tiro. Uno, que es ese que es importante, y otro, lo que nos dijeron el secretario delante del Congreso Taurino, porque la pregunta que nos hacíamos todos era, vamos a ver, muy bien, hay una resolución, hay unas conclusiones, pero claro, si esto no va a buen puerto, pues entonces como un propósito de buenas intenciones, pero sin más. Y entonces, no. Entonces, esto se va a canalizar a través de los presidentes, ¿correcto? Juan Calahorra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y que vais a transmitir a las diferentes consejerías, en este caso a la Consejería de Presidencia de Cantabria, ¿no? Es la intención.
Efectivamente, pero no es en sí los presidentes en sí, sino lo que es la asociación ANTE, que es la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros.
Que tú formas parte de...
Que yo formo parte
correcto. Y sois las personas, digamos, que vais a tener potestad, ayúdame, porque no conozco hasta qué punto tenéis poder, no tenéis poder, para llamar a la puerta a la consejera y decir, doña Isabel, mire, que somos los representantes de ANTE que hemos tomado esta resolución en Madrid y queríamos tratarlo con usted.
Exactamente. Lo que pasa es que la potestad nuestra es solamente la de poder hablar, llevar lo que son las conclusiones y que luego...
Y luego determina, lógicamente, la consejería.
La consejería es la que determina. Nosotros solamente somos...
Hemos llegado a estas conclusiones.
Efectivamente.
Consejera, ¿qué le parece?
Efectivamente. Claro. Y entonces, a partir de ahí, cada consejería... La consejería aquí, por ejemplo, de Presidencia, pero en otras comunidades autónomas, la consejería que le corresponda.
Evidentemente, voy a saludar a Indalecio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y me parece que tenemos, ya me dice Javi, tenemos a nuestra consejera, doña Isabel Urrutia. Isabel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Estabas escuchando un poquito a Juan Calahorra y diría, a ver, que yo no me he enterado de esto, de qué será.
No me entero de nada de lo que estaba hablando.
Claro, pero bueno. Claro. Y estaba diciendo a todos nuestros oyentes del programa Los Toros que íbamos a aprovechar la presencia telefónica que teníamos, una, para dar oficialidad, que ya lo tiene, lógicamente, pero trasladar por su propia voz de parte de nuestra consejera de Presidencia esas ayudas de 50.000 euros en la tauromaquia en municipios con riesgo de despoblación. Ese era el punto primero. Y luego aprovechar que está aquí un miembro de AMPE, que ha habido un congreso en Madrid muy interesantísimo, Congreso Nacional de Tauromaquia, que han llegado a unas propuestas y unas conclusiones finales que, lógicamente, a través de las diferentes consejerías de las comunidades autónomas de España, quieren trasladar cuando llamen a la puerta y la consejera pues tenga bien, oye, pues os recibo, a ver cómo buscamos, cuáles son esas propuestas y esas conclusiones para ver si es perceptivo incluirlas en la nueva reglamentación que tenemos aquí en Cantabria de tauromaquia. Isabel.
Vale, perfecto. Pues yo, como siempre, encantada de recibir aquellas personas que vienen a proponer, a construir, y bueno, todo lo que tenga que ver con los espectáculos taurinos, que es lo que a mi consejería compete, pues ahí estaré, por supuesto.
Bueno, vamos a ver, Isabel, vamos a empezar por el principio, que son esas ayudas en la tauromaquia y atención a la puntualización en municipios con riesgo de despoblación.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es introducir en el presupuesto, en este caso, de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la encargada de esa dirección de los espectáculos, y en este caso los espectáculos taurinos, introducir una convocatoria, una partida de 50.000 euros para el año que viene, hacer una convocatoria de ayudas a los ayuntamientos, ¿vale?, para que puedan realizar, ayudarles a realizar en su ámbito municipal espectáculos taurinos. Los que estimen, los que quieran, siempre dentro de la legalidad y como ellos vean. Es decir, es el ayuntamiento el que se encarga de organizarlo y lo que el gobierno hace es ayudarles económicamente a él. El tema del riesgo de despoblamiento es un criterio totalmente objetivo. Por supuesto, yo no voy a poner, a ayudar a los ayuntamientos por espectáculos taurinos, ni para fijar población, ni para absolutamente nada de esas barbaridades que se van diciendo por ahí. Es un criterio totalmente objetivo porque uno tiene que decidir a qué municipio se los da. Y nosotros hemos decidido que empezamos este año con esa partida presupuestaria para acercar la tauromaquia al mundo rural, ¿vale? Porque yo creo que es muy importante acercarlo. El tema del municipio del ayuntamiento en riesgo de despoblamiento viene determinado porque si nosotros hablamos del mundo rural como tal, pues hay municipios que no nos entra en la cabeza que vayamos a nosotros a fomentar el acercamiento, como puede ser Santoña, ¿vale? Porque Santoña ya tiene su propia... No digo que no haya que ayudar, digo que no es la intención que ahora mismo tiene el gobierno. Y Santoña ya tiene su propia plaza de toros, Santoña ya hace su propio espectáculo taurino y nosotros queremos que esto se fomente por toda la región. Sin embargo, Santoña está considerado como un municipio rural, pero no está en riesgo de despoblamiento. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, para poder acercar al mundo rural este espectáculo taurino, o los espectáculos taurinos en general, es utilizar de forma objetiva el término riesgo de despoblamiento, que son 39 municipios que de forma objetiva todos los años se determinan que están en esa situación.
Consejera, yo me parece que lo tengo claro. Ahí quedarán excluidos, obviamente, y usted lo está analizando cristalino, Santander, Santoña y Ampuero, ¿no?
Pues sí, porque que yo sepa no están en riesgo de despoblamiento. Claro. Lo que no sé es si, por ejemplo, Racines, que tiene su propia plaza de toros, que la tiene y además es de estas preciosas, ¿vale?, porque es llamativa, yo creo que Racines sí está en una situación de riesgo de despoblamiento y podrá avanzar. ¿Vale? Lo que se ha intentado buscar es acercar, o sea, fomentar la tauromaquia en nuestra región y acercar a esos municipios al mundo rural, ¿vale?, ese tipo de espectáculos. Con ello, que conseguimos que en el mundo se conozcan esos municipios, pues hombre, si viene un señor como Cayetano Rivera, como vino el año pasado, y viene a un pueblo que se llama Lerones, pues igual Lerones sale en el mundo mundial porque ha venido Cayetano Rivera. Ayudamos al conocimiento de los pueblos. Pero evidentemente esto es como cuando a mí me vendía el gobierno anterior que los chufes estos de que se ponen, que ayudaba la instalación de chufes para coches eléctricos, ayudaba a fijar población. Bueno, pues eso no se lo cree ni el que lo asó la manteca, ¿vale? Como yo tampoco pretendo y este gobierno no pretende. Nosotros queremos fomentar y además es que no tengo ningún reparo en reconocerlo. Quiero fomentar en mi comunidad autónoma la tauromaquia, el respeto por este espectáculo taurino español, que es cultura y que forma parte de nuestra esencia. Lo queremos fomentar y hemos buscado, porque si tuviéramos muchísimo dinero y pudiéramos hacer por todos los sitios cosas, pues las haríamos. Pero como estamos empezando, hemos empezado con una partida de 50.000 euros para municipios. Yo ayudo a los municipios a que lo organicen. El gobierno no organiza nada.
Consejera, por mi parte, luego tengo aquí a Indalecio y tengo a Juan Calahorra. Por mi parte, una más. ¿Por qué cree usted que el Partido Socialista, en la voz de Pablo Zuluaga, ha puesto el grito en el cielo por esa ayuda de 50.000 euros, ayudas a la tauromaquia en municipio con riesgo de despoblación? Estamos hablando de 50.000 euros, ¿eh?
Fíjate, se acaba el mundo.
Se acaba el mundo.
Se acaba el mundo y, hombre, yo espero que haya al menos 10 municipios que se presenten esas ayudas y que lo impulsen, ¿eh? Y fíjate, tocará 5.000 euros por cada uno. lo que vamos a ayudar, yo creo. A ver, para mí, desde mi punto de vista, es un problema de ideología y es un problema de prejuicios y es un problema de un discurso totalmente rancio, ¿eh? Porque es que, además, hacerlo como lo ha hecho ayer en el Parlamento, te das cuenta de lo rancio del discurso, ¿no? Parece mentira que sea tan joven y tenga estos discursos tan antiguos. Él sabrá. El caso es que yo creo que este señor todavía no se ha dado cuenta que ya no es vicepresidente del gobierno y que ahora el que gobierna es el Partido Popular y toma las decisiones el Partido Popular, y esta consejera ha decidido, por acuerdo de todos los miembros del gobierno, porque esto ha sido consultado, la primera, la presidenta, y me ha dicho, tira para adelante. La idea es muy buena y hay que fomentarlo, porque además es que da vida a nuestros pueblos, es que les pone en el mapa, se les hace conocer, es que, y les da también riqueza puntual. Que me digan a mí qué espectáculo público, en un municipio como Molledo o en Requejo, o que son los que he conocido yo en los últimos años, o en poblaciones, concentra a 1000 y pico personas solamente en una convocatoria. Oye, si hay otra cosa que lo haga y que cueste ese poquito de dinero, que me lo digan, ¿eh? Que yo estaba viendo unas barbaridades de facturas, que se han traído de conciertos a Líbana, tremendo. Es que aquí son 50.000 euros para todos los municipios de Cantabria.
Isabel,
que sea cuestión de dinero, es cuestión de prejuicios, de un discurso totalmente rancio y de ideología pura y dura. Yo, mientras los toros no estén prohibidos, que no van a estar nunca en este país, eso espero, que es muy buena noticia lo que ha pasado en Cataluña, mientras no esté prohibido, nosotros lo vamos a fomentar.
Isabel, pero además eso de prejuicios son personales, porque hay autonomías regidas por el PSOE, en las cuales la televisión autonómica hace retransmisiones taurinas prácticamente dos por todas las semanas. O sea que
se refiere a Castilla-La Mancha,
por ejemplo, Castilla-La Mancha. Y hace un despliegue pro-taurino y con la regencia del PSOE. O sea que no está muy claro. Yo creo que son cuestiones ya casi, efectivamente, de PSOE rancio, como tú dices.
Eso es, totalmente. Y además es que a mí lo que me llama la atención es que sea capaz de, para ir en contra de un presupuesto, fijarse en esa partida. Me parece, con todos mis respetos, ridículo.
Bueno, probablemente sea una oportunidad más de salir otra vez en Telecantabria.
Pues sí, pero yo es que sí, el problema es que yo creo que todavía no se ha dado cuenta que ya no es vicepresidente. Ese es el problema.
Nos acompaña también Juan Calahorra, que ha sido donde la consejera de presidencia, decir, soy Juan Calahorra. Normalmente
fue cuando estaba todavía el otro gobierno.
El otro gobierno.
Este año todavía.
Coño, pero
no.
Si no te vas a presentar al nuevo, a lo mejor te cortan la cabeza y no presides la Feria de Santiago.
Bueno.
Tú verás. No, pero tendrás que ir a verla.
Claro, lo que pasa que como todo ha sido del verano para acá, pues todavía no ha dado tiempo a hacer planes y planificarlo todo. Además, ahora con esto del Congreso, pues mejor todavía, que ya puedo ir con algo escrito para hablar con ellos y decir, además de que yo ya me presenté como socio de ANTE y siempre me presenté ante cualquier evento de estos para cooperar en lo que fuera, tanto para asesorar o decir que me preguntaran cualquier cosa, no tenía ningún problema, pues ahora volveré a ir. Y ya iré con el planteamiento que tiene la asociación a la que pertenezco para ver si se puede intentar.
Es complicado, consejera, es complicado introducir, digamos, novedades una vez que presenten estas conclusiones y que todo su equipo, lógicamente, lo estudio. ¿Es complejo hacer modificaciones en el estatuto o lleva un curso?
¿En el Estatuto de Autonomía de Cantabria?
No, me refiero...
En el reglamento taurino.
En el reglamento taurino.
Vale, no, es un procedimiento, bueno, totalmente reglado, que lleva sus tiempos. Y, bueno, yo le pido que si puede venir cuanto antes mejor, porque estamos en otro proceso de modificación de ese reglamento para otro ámbito, ¿vale? Que El problema que nosotros tenemos es que cuando llevamos espectáculos, llevamos todos tipos de espectáculos. Entonces, bueno, estamos ahora en un proceso de modificación de los espectáculos, también de la ley de, a través de la ley de medidas fiscales y financieras, la que todos conocemos como ley de acompañamiento. Hemos modificado la ley para introducir la declaración responsable en determinados ámbitos, ¿vale? Y bueno, pues ahora tenemos que empezar a regular otro tipo de cosas. O sea que yo encantada, y no, él lleva una tramitación, bueno, pues la que puede llevar un decreto normal y corriente, ¿vale? Que si no es muy complicado, pues en 6 meses puede estar.
Bueno, pues desde que se inicia. Yo no tengo ningún problema en ir antes de que acabe este mes. Porque
vale,
yo sí que tengo conocimiento de que, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que funciona como Cantabria con el reglamento nacional, ellos han sacado una ordenanza y desde 2017 pues han hecho unas modificaciones y ellos pueden modificar parte del reglamento, o sea que sin tocar el reglamento.
Nosotros tenemos aquí un reglamento de espectáculos taurinos, sí, del año 2004.
Sí, es el, ¿vale?, de los festejos, que se ha reformado el año, me parece que fue a finales del 2022.
Yo creo que sí, no recuerdo yo ahora mismo la fecha, pero sí, quiero decir que bueno que lo podemos, que eso es mejor verlo sentado,
sí,
y ver todo lo que se puede
y el
hacer.
Proceso, consejera, decía usted que 6 meses para esa supuesta aprobación, eso lo realiza con el visto bueno, lógicamente, suyo, que es la última persona que tiene que decir el visto bueno. Eso es el equipo de asesores, de abogados,
de la consejería, claro.
O sea, no hay que llevarlo al Parlamento ni nada, ¿no?
No, si es un decreto de desarrollo de una normativa, no. Eso se queda aquí y luego lo único que yo tendría que saber, pero que es que ahora mismo no me le sé el procedimiento, si necesitara algún tipo de informe de algún órgano externo, que eso sí que nos puede retrasar en el tiempo.
Ajá, perfecto.
Pero bueno, yo un decreto desde que se inicia, si no es difícil y tal... Bueno, pues hay que sacar la consulta pública, luego información pública, luego tiene que, hay que contestar esas alegaciones que hagan las personas, las entidades, y después de contestarlo, cuando ya tiene todo el visto bueno jurídico de aquí, de la consejería, se traslada al resto de consejerías para su informe y acaba en la dirección del servicio jurídico. Y si es un decreto, pues va al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Perfecto, pues enhorabuena por esos 50.000 euros para municipios con riesgo de despoblación que quieran tener ayudas en Tauroma, que queden lógicamente festejos. Y lo otro, Juan, ya sabes, te lo ha puesto en bandeja la consejera.
Pues
cuanto antes, presentarse allí
y... Intentaré ir la semana que viene.
La semana que viene, mira, también tengo reunión con, ¿cómo se llama?, la Federación de Peñas Taurinas.
También, con Emilio de Cos.
Sí, como veo que está sentando bastante mal que yo me reúna con el ámbito de la tauromaquia, pues...
Recibes a todos.
Pues sería el mejor momento para ir junto con Emilio de Cos.
Y así no tienes que pedir cita.
No, me refiero...
Ana, que no eres listuco tú tampoco.
No, me refiero de que no solamente que se vea una parte,
sino que tiene que
haber más partes para que llegar a un acuerdo.
Consejera, ¿ya no estás enfadada conmigo?
No, porque yo nunca me enfado contigo.
No, una vez...
Solamente cuando me das las exclusivas.
Quise adelantar una noticia, a menudo chorreo me cayó. Y
no,
eso que era una buena...
me pasó...
Y era una buena noticia, ¿eh? Era una buena noticia.
Era buenísima.
Sí.
Pero como no lo tenía confirmado, digo, al final quedamos mal él y yo, ya verás.
Ya. No, al final...
¿Sabes? Porque si luego no me lo metían, digo, ya verás.
Al final quedaste bien tú como siempre, ya lo tenías tú bien
pues
masticado.
Pues he quedado bien porque lo he conseguido y además estoy muy orgullosa.
Isabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Venga, que estuvimos hablando con la presidencia, bien, ¿no?
Sí.
No, esto hay que hacerlo, tienes que hacerlo ya, ¿eh?
Sí.
Tienes que hacerlo ya, hablar, ya te ha comentado, si no hay rarezas, en 6 meses, hasta incluso para la Feria de Santiago, puede estar esas novedades. Ya. Esas novedades que os tienen que trasladar desde AMPE
para que sea a nivel nacional en todas las comunidades autónomas.
Claro, una cosa es el resumen de 10 folios y otra cosa a dónde vamos a ir.
Efectivamente.
¿Y por dónde crees? ¿Nos puedes adelantar un poquito por dónde crees algún apartado pues, que tiene especial incidencia para intentar cambiarlo?
Yo creo que los apartados va a ser...
¿Indultos, me imagino?
El tema de indultos, sí. y tercio de varas.
Y tercio de varas es el más...
Porque, aunque luego está...
¿En el cual se contemplaría las dos varas, por ejemplo?
Es que en lo que ha sido el resumen del Congreso... Se habla hasta de tres varas. Yo entiendo que tres varas
aquí,
según están los toros, aquí en concreto.
Si varas aquí, con reformar la puya, si ponéis, y el peso de los caballos.
Efectivamente.
Si ponéis aquí varas que hay que Juan, si ponemos varas de avellano, pues entonces.
No, lo que pasa
entonces
que.
Entonces habrá tres y cuatro.
Es lo que
serviría.
Pasa que. Es lo que dice Indalecio.
Ah, pero es que tú el otro día has dicho claro y te he escuchado y tienes toda la razón del mundo. Indalecio lo corrobora también. El peto. ¿Cuánto pesa el peto? El estribo, quitar ese estribo metálico. Todas esas cosas que son de GB, y yo creo que esas son cosas que pueden... Pueden ir adelante. Ahora dices, joder, Santander, estamos todo el día llorando. No, tres puyazos en Santander. No te lo crees ni tú.
No, además...
No te lo crees ni tú.
Es bueno, que es eso, es cambiar un poco los útiles que se están probando ahora y que se está viendo, por ejemplo, la puya y todo esto, que se está comprobando que es más efectivo que lo que hay ahora.
Ahora el tipo de puya, bien, vale, bien, todo eso.
Exactamente.
Todo eso es perfecto.
Que sea menos agresiva.
Que sea menos... perfecto. Ahora que me digan, no, todo indultado y que entre nuevamente al caballo. Ya te dice que lo ven que no.
Hombre, hay una cosa clara, no tan antiguamente, hace 20 años o algo así, con caballos percherones, muchas veces, se producían muchos más derribos que ahora. Ahora el derribo es un algo, no sé, muy excepcional. Sin embargo, el derribo antes era una cosa habitual en casi todas las corridas. Había algún toro que derribaba.
Claro, pero es que, vamos a ver, es que si empezamos
con los caballos más pesados.
Dalicio, si empezamos a meternos en harina, nos empezamos a meter en harina. ¿En qué condiciones salen los caballos cuando salen a picar? Punto número uno. ¿Estamos de acuerdo? Punto número uno.
No, entre otras cosas que están más educados también.
¿Cuál es?
Es que ahora normalmente las cuadras que vienen de caballos para picar no cogen una feria. Es que van a lo mejor a 10, 15 ferias y resulta que vienen muy educados ya los caballos.
Caballos como los del rejoneo casi.
Te estoy hablando de los caballos educados, te estoy hablando de los caballos y no quiero hablar. Te estoy hablando de los petos, te estoy hablando del estribo, te estoy hablando de las pullas, te estoy hablando de la manera de picar, que es tan o más importante.
Es que lo principal es también la manera de picar.
¡Claro!
Porque yo me acuerdo de que hay una serie de picadores que los ves que casi nunca fallan. Y en cambio hay otros que nunca aciertan.
Claro. Y luego, solamente un picador en el ruedo y el otro detrás viéndolo. Y si eso...
Cuando en Bilbao había un presidente, después de triste recuerdo por... las vicisitudes que tuvo con ETA, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando aquello, yo me acuerdo que en todas las crónicas de las corridas de Bilbao siempre había un apartado en la prensa en la que decía sanciones. Y no había corrida en lo que no hubiera sanciones a picadores o banderilleros, bien sea por meter el capote en el tal, por dar vueltas al toro, por picar mal, por no sé qué. Entonces, ¿no se podría sancionar de alguna manera esos puyazos alevosos y traseros?
Yo solo quería poner más sencillo a Juan. ¿Cuántas instancias para sanciones ha habido en la pasada Feria de Santiago?
Ninguna.
¿Y el año pasado? ¿Y la anterior?
Tampoco.
No, ninguna. Ni en la de Bilbao, que había, era habitual, tampoco.
Es que tú vas
a
las ferias
como
de primera...
no hay más preguntas. ¡Joder! Señoría, no hay más preguntas.
El problema de las sanciones es que, además de que están muy anticuadas, resulta que es que no llegan casi nunca a buen término. Nos pasa lo mismo cuando hemos mandado pitones desde Santander, que aunque estuvieran destrozados, llega y resulta que la resolución es que... Es que la custodia de los pitones no ha sido la correcta. Es que está fuera de plazo.
Si nos escucha,
no, pero todo eso
si
está
nos
contemplado.
Escucha Garzón o algún torero, os queréis cargar la feria.
No, es al revés.
Os queréis cargar el mundo del toro.
Pero si es al revés. Yo me acuerdo que en una plaza de toros de un pueblo de Cantabria, le vi cómo picaba un señor. Vale, y le dije...
Si ya has antepuesto que era un pueblo...
Solamente le dije, en ningún momento me presenté, ni dije nada, solamente como persona que estaba por allí, digo, me parece que llevas mal puesta la puya, ¿verdad? me dice...
Ponte debajo.
¿Y tú quién eres para decirme cómo es? Digo, es que yo que conozco un poco el reglamento, sé que va...
Tú también...
Sé que va de esta forma.
Juan, dice, ahí fuiste de sobrado, te tenías que haber identificado.
No, es que hay mucho... yo he hablado con un montón de gente, de aficionados, y muchísimos aficionados saben tanto como yo del reglamento. Sí, pero es que el reglamento de la puya no viene de ahora.
De todas formas, Claudio, eso que dices tú de que bueno, si nos oyen los toreros o Garzón y tal...
Ya te lo digo yo.
Ojo, eso es mientras están en activo. Porque en cuanto les dan un micrófono para transmitir las corridas...
Claro, pero es lo mismo cuando tengo yo las tertulias políticas, que estamos engarrándonos y nos vamos a tomar un café ahí donde Morero... Y todos coinciden. Digo, pero bueno, ¿esto qué
no,
es?
No, pero en la televisión, retransmitiendo una corrida, ¿cuántas veces no has oído a Emilio Muñoz decir es que se está picando muy trasero, es que esos puyazos no pueden ser, es que... Y es un torero.
A veces.
¿Eh? Yo el otro,
según quién está retransmitiendo.
Yo el sábado pasado...
No, normalmente se critica. Lo de los puyazos traseros, sí. Porque si es que son malos para el torero. El puyazo trasero no le beneficia.
Y luego dar un bajonazo y... Coño, ¿qué es un bajonazo? ¿Cómo ha entrado a matar? Se le ha ido un poco la espada.
Se le ha ido la mano.
Pero ¿cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado ahí? Ah, venga. Tomás, noticias, por favor. Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso de la actualidad taurina de esta semana con la noticia de un amigo de este programa. El torero valenciano Román, que hace unos días se desvinculó de Manuel Martínez Erice, ha llegado a un acuerdo con el empresario cántabro Eduardo Martínez para que sea él quien dirija su carrera profesional a partir de ahora. Personalmente quiero emprender un nuevo camino. Me gusta mucho su forma de luchar y trabajar por la tauromaquia en el norte. Tienen un grupo de trabajo con gente joven que encaja muy bien con mi forma de entender esta profesión y de atraer público nuevo a las plazas, comentó el torero valenciano, que se unirá a Eduardo Martínez por tiempo indefinido. Por su parte, el empresario de Tudanca Toros valora de forma muy positiva este enlace. Ya se ha confirmado que Román matará 6 toros de distintas ganaderías en la próxima Feria de Fallas de Valencia, marcando así su primera gesta en solitario en su tierra natal. La elección de las ganaderías incluye nombres destacados como Victorino Martín, Fuente Imbro, Pedraza de Yeltes, Niño de la Capea o Puerto de San Lorenzo, lo que promete un espectáculo muy variado. Enrique Ponce ya diseña la temporada de regreso, pero ¿dónde va a reaparecer? Pues muy posiblemente lo vaya a hacer en Nimes por varias razones. Una, porque Simón Casas tiene aún mucha capacidad de convicción, y la segunda porque Nimes históricamente hace carteles especiales. Su regreso ha de ser en un lugar de vitola y Nimes la tiene. ¿Y qué ocurre con Valencia? Bueno, pues la verdad es que no es muy lógico que Ponce se exponga en una plaza donde se le quiere, pero se le exige y es de máxima responsabilidad. Ponce sabe de su simbolismo en esta ciudad, porque Ponce no anunciará que viene este año y se va. Su idea es la de conformar un 2025 en todas las plazas. Así que veremos un 2024 sin forzar mucho a la máquina, después de casi 3 años fuera de los ruedos, y la razón dice que Valencia, Sevilla y Madrid pueden esperar. Sevilla, Pamplona, Besiers, 6 corridas de toros de Miura en 2024. El tiempo en el toreo nunca se para, no hay descanso ni tiempos muertos, el futuro es el presente más cercano. En los cercados de Zariche se encuentran los astados de Miura, que se lidiarán en 2024 y cuya sangre tendrá que defender la leyenda de una raza y la historia de una familia. Este año la camada viene muy variada de pelajes, tenemos para lidiar 6 corridas de toros y si tenemos suerte 7, las mismas que tendremos para 2025. Cerradas ahora mismo para este año, tenemos 3, Sevilla, Pamplona y Besiers, ha asegurado Antonio Miura. Y ya que hablamos de toros, Pamplona eligió sus astados para la próxima temporada. El cicloturista por excelencia, la Feria de San Fermín, hizo públicos los hierros que serán corridos y lidiados en la capital navarra en 2024. La Casa de Misericordia de Pamplona anunció el jueves pasado la lista de ganaderías que formarán parte de la esperada Feria del Toro. La noticia más destacada en el elenco ganadero es el regreso de Domingo Hernández. En la edición próxima del 2024 se mantendrán las tradicionales ganaderías, que son parte íntegra de los Sanfermines, entre ellas Fuente Imbro, Miura, La Palmosilla, Cebada Gago y José Escolar. También regresarán los toros de Jandilla, así como los astados de Victoriano del Río. Y hasta aquí llegamos, Claudio. La semana que viene volvemos con más noticias. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Tomás. Además, has vuelto a hacer incidencia sobre una noticia que comentamos la semana pasada de Román, y está bien recordarlo a la gente, porque la gente en realidad se le olvidan esas cosas y de vez en cuando hay que recordarlas. Tenemos a nuestro amigo ganadero Antonio Bañuelos. Don Antonio, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, Claudio, encantado de participar con vosotros un día más.
Antonio, para ir a Pamplona, ¿qué hay que hacer? Primero me dirás tú, primero que me inviten, ¿no?
yo ya lo he hecho. Yo acudí en 2006, lidié, fue la ganadería más joven que había lidiado en la historia de Pamplona, con un cartel estrella, que era el Juli, Castilla y Manzanares. Había una expectación tremenda, hicieron un encierro perfecto, dos encierros, uno hasta la Cuesta de Santo Domingo y otro de la Cuesta de Santo Domingo a la plaza, porque son dos encierros siempre. Y ocurrió una corrida tremendamente desgraciada. Se estropearon en el ruedo cuatro toros.
Bueno,
pero cuatro toros con una calidad extraordinaria y no de salida. O sea, después de estar puyas, banderillas, bueno, pues no se pasa una vez en la vida. Me llamó Miura, me llamaron muchos ganaderos. Dice, esto me pasó a mí una vez hace 5 años, me pasó. Y a mí me tenía que pasar el día más importante hasta aquel momento de esta ganadería. No sé, por la mañana fui a ver a San Fermín, a la capilla. No sé si estuve un poco escueto, ¿eh? Pero no me he hecho un capotillo, ¿no?
Ajá. Vaya, por Dios. Oye, de todas maneras, ahí en Pamplona son muy movilistas, ¿no? Normalmente siempre hay 4 o 5 ganaderías que repiten. Y me da la sensación que yo no sé si cada año invitan a una, más o menos, así. Antonio.
Bueno, a veces no llega ni a eso. Hay 5 o 6 que repiten y están acomodados, donde dan mucha importancia al valor del toro, cómo llena la calle, más que cómo llena la plaza.
Ajá.
O sea, también es mucho más importante elegir el toro de la calle, ¿no?
Uh-huh.
Y que haya volumen. Hay que tener en cuenta que San Fermín es el segundo festejo más televisado en el mundo, por más televisiones.
Uh-huh.
El Sambódromo de Brasil y los encierros de San Fermín. Y bueno, pues tienen un tipo de toro elegido que es muy difícil de conseguir.
Como en ganaderías
que no tienen caja grande o que no son de otras hechuras, precisamente seleccionados en otras hechuras voluntariamente, ¿no?
Ajá. Oye, Antonio, yo te llamaba porque yo imagino que estarás enfadado. Teniendo en cuenta las resoluciones o las conclusiones del Congreso Nacional de Tauromaquia, que como bien sabes se ha celebrado en Madrid recientemente, y donde han puesto en el grito en el cielo que, a ver, ¿qué es eso de tanto indulto y que hay que huir de ese auge de los indultos? Como yo sé que alguna vez hemos tratado el tema contigo y estás en total desacuerdo, pues quería que me dijeras tu opinión, teniendo en cuenta cómo lo han enfocado ellos.
Bueno, la verdad es que es difícil que me enfade con algo vinculado al mundo del toro. Después de 30 años llevo en ello. Ya he oído de todo, he visto de todo y ha pasado de todo. Primero habría que empezar por los convocantes, por el orden del día, con qué finalidad y a quién representan. Luego hay que tener en cuenta si están los protagonistas de lo que ocurre en el ruedo, que son el toro y el torero. Y hay que saber si esas conclusiones a las que lleven, a dónde se dirigen, a quién las presentan, teniendo en cuenta que está España repartida autonómicamente todos sus reglamentos, y ver cómo y por qué se justifica un cambio histórico en el que precisamente el espectador o el aficionado forman parte, según ese reglamento, de la aportación a la cabaña brava que se hace solicitando el indulto, que no es cuestión del presidente, es cuestión del público, solicitando el indulto del el toro que ha demostrado un completo comportamiento valorado como excepcional y que puede ser imprescindible su aportación para la cabaña brava, para esta genética que se ha demostrado en la situación más difícil para indultar y para seleccionar un toro de semental, que es el ruedo de una plaza y con 4 años y medio cumplidos.
Antonio, algunos dicen que cuando se indultan a algunos toros, y hay algunos ganaderos, que sacrifican esos toros después de ser indultados.
Si es algunos, puede ser una excepcionalidad. Para hacer eso hay que cumplir el reglamento en el que dice que el público lo solicita, el torero tiene voluntad de ello y el presidente pregunta al ganadero si quiere que sea indultado, cuestión que no se suele hacer. El ganadero, si no lo va a utilizar, tiene que decir que no, y no se indulta, y se acabó. Uh-huh. Es así de fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar el reglamento. Eso es lo que hay que hacer.
¿Ha generado malestar, ya que tú encima eres el presidente de la UTL, ha generado malestar, digamos, en un tanto por ciento elevado o en el 100% de las ganaderías que están acreditadas en esta Unión de Toro de Lidia que tú presides?
No se ha tratado el tema.
O sea, no se ha llamado ni la atención.
Bueno, se han leído unas conclusiones que han publicado a quien las hayan querido dirigir. Por supuesto, a la Unión de Creadores de Toros de Lidia no las han dirigido. Uh-huh. Y por lo tanto, quien haya querido enterarse de algo, pues a través de personas que han asistido o que lo hayan querido leer. Pero vamos, no, yo no tengo conocimiento exacto de todas las conclusiones que se hayan presentado allí.
Bueno, como tenemos aquí a uno de los miembros de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, que encima le conoces, que es Juan Calahorra, y como también está Indalecio Sobrino, que es el presidente del Consejo de Administración, primero vamos con Juan, que tú eres miembro de la asociación.
Pues sí, lo único que yo no sé lo que han hecho a nivel Madrid en ese sentido, porque no pude asistir, pero lo lógico es que...
Las conclusiones, que
yo tengo las conclusiones, lo lógico es que las conclusiones se manden también a todas las asociaciones de criadores de toros de Lidia, para que ellos también...
Pero bueno, ahora que tienes, vamos a evitar la palabra que no merece la pena. Ahora que tienes escuchándote, Antonio Mañuelos, las propuestas y las conclusiones que se han sacado en Madrid, ¿tú estás más cerca de las conclusiones o más cerca de Antonio Mañuelos?
Yo estoy... Más cerca, bueno, estoy en medio, porque me pilla en medio.
Lo sabía.
No, vamos a ver, él tiene razón, y más o menos la conclusión que se ha sacado de lo que es el indulto es que efectivamente una cosa que quizá no se suele hacer del todo, que es la de preguntar al ganadero, que normalmente suele estar siempre en el ruedo, pero la conclusión que hay es que sí, que efectivamente se tiene que preguntar al ganadero, porque se ha podido demostrar de que luego hay muchos ganaderos que, bueno, algún ganadero, que no ha querido el toro que se ha indultado. Pero tiene que ser una cosa excepcional, como bueno, hace...
En definitiva, vienes a decir que las conclusiones de Madrid que no van a ir a buen puerto.
No, sobre otras cosas sí.
No, estamos hablando...
Y lo del indulto, lo que sí que es verdad que tiene que ser una cosa excepcional... Y como yo comenté en un programa tuyo, es que lo anormal, y Antonio me dará la razón, es que a tantos ganaderos se los escapen tantos toros buenos y siempre en plazas de tercera.
Antonio.
No se indultan los mejores toros de cada camada de cada ganadería. Se indultan los toros que tienen al torero delante, que saben sacar el rendimiento y exponerlo al público de la toreabilidad, la duración, la calidad, el recorrido, la transmisión, los 24 comportamientos que en cualquier laboratorio genético, como son los tentaderos de cada ganadería, se exigen y se seleccionan. Cuando se ha conseguido que esa selección se reproduzca fielmente en una plaza de toros, es imprescindible indultar el toro. Y te voy a decir por qué. Cuando se hace en el campo las labores de ver qué sementales van cada camada a probarse, se eligen primero por semental, por familia, por cómo es su madre, cómo fue su abuela. Se basta tres saltos genealógicos, porque la bravura da muchos saltos genealógicos y hay que ir a buscarlos a la función de laboratorio, de investigación y de suerte también. Los dos años que tiene el heral, en el momento que está en la plaza de tientas de la plaza, el campo, donde no hay absolutamente nadie, está el mayoral, el ganadero y un par de toreros, donde no están los capotes, están las varas de encinas con las que se va a realizar la prueba para que el toro nunca vuelva, nunca vea al capote, pues si es devuelto al campo. Y se hacen unas pruebas y al caballo, poniéndolo a diferentes distancias y llamándole con estas ramas de encina, que digo para que no, insisto, no vean nunca un capote. Y ante el comportamiento que tenga en el caballo, el ganadero, y ahí va en unos segundos una decisión clave para el desarrollo de la camada y de esta ganadería, de decir lo quema, que es como en la jerga se utiliza el decir vamos a torearlo, o puerta al campo. El toro se va al campo, no ha visto capote, se puede volver a torear dos años después. Se torea, pues ahí o sirve o no sirve para nada. Y entonces no solamente la prueba al caballo, es una larga prueba con el capote, una larga prueba con la muleta, dos pitones, bajando muchísimo la muleta, exigiéndole una barbaridad. Es una prueba excepcional. Pero ¿qué ocurre? Que el toro tiene dos años, embiste a todo, tiene otra memoria no desarrollada, no tiene con qué distraerse de espectadores. Algo muy distinto que cuando un toro tiene 500 kilos, le cuesta más la movilidad, ha tenido un puyazo o dos, probablemente mal dados, en sitios que le están produciendo lesiones durante la lidia, ve por primera vez personajes, unos burladeros que no ha visto nunca, ve gente los tendidos, siente muchísimos, por el olfato, olores y ruidos. Ver, desgraciadamente, bueno, afortunadamente ve poco. Los toros ven poco y por eso se les puede torear. Pero ven personajes y ven bultos. ¿Qué quiero decir con esto? Motivos para poder distraerse con un ruedo del doble de una plaza de fiestas.
Oye, Antonio... Perdona, Antonio. Oye, tú estabas defendiendo la utilidad del indulto en algunos casos, ¿no? Como para mantener lo que es la bravura en la cabaña brava. Pero yo digo una cosa, que dentro de lo aleatorio que es para un ganadero el definir este toro va a resultar o no va a resultar, va a dar juego o no va a dar juego, bueno, pues hombre, sí, siempre tendréis, por todos esos datos que has facilitado, muchas más posibilidades de valorarlo, ¿no? Pero nunca es una ciencia exacta, ni muchísimo menos. Pero resulta que, lógicamente, mandáis los toros que mejores notas podéis considerar que tienen a plazas de más responsabilidad. O sea, en plazas donde es más difícil que se indulte un toro. Porque generalmente son plazas de primera o plazas de tal. Con lo cual os encontráis con que esa posibilidad de indulto que puede, para un toro que puede beneficiar a la camada, resulta que se da en plazas a lo mejor de segunda o de tercera, en donde no solamente el público es mucho más fácil, los presidentes pues son más fáciles también de convencer, y el toro que se ha enviado a lo mejor resulta que, bueno, pues tampoco merecía esos honores o va a surtir el efecto deseado dentro de lo que es la ganadería, ¿no?
Si el ganadero supiera cuál es el toro bueno, sabría cuál es el toro malo.
Claro, claro, pero por eso te digo.
No lo sacaría.
Por eso te digo, no, como puede, no lo sabe... No,
pues a ver, a mí hace 20 años me preguntaban por la mañana en el apartado, ganadero, ¿en qué toro tiene más confianza y cuál va a salir bueno esta tarde? Y era tan imprudente, tan bisoño y tan novato y tanto por aprender, que sigo teniendo mucho que aprender, que era capaz hasta de contestar.
¿Y acertabas, Antonio?
Y no acertaba, claro. Y después de 20 años, digo, mira, a las 9 de la noche te lo digo.
Antonio, oye, que es un placer estar contigo. Por cierto, ya te ha llamado Garzón para, como los de la Casa de Misericordia, ya tienen arreglado todo para los Sanfermines. Pues hombre, ahora tocará. ¿Te ha llamado Garzón para la feria de...?
Bueno, hay mucho revuelo. Está muy movido el campo. Están muy activos todas las empresas, todo el mundo llama a todo el mundo, pero bueno...
¿El revuelo por qué es? ¿Por exceso o por carestía?
Lo primero porque hay muchas... Yo te generalizo. Yeah. Hay muchas ganaderías, hay muchas plazas que van a salir a concurso. Yeah. Hay reservas sin más, hay ganaderías que están pendientes de visitar,
es muy pronto todavía para reseñar. Porque una cosa es decir, ya hablaremos, qué tal la camada, qué tal, y luego ya hay que reseñar.
Santander este año no sale a concurso, ya sabes.
Los franceses sí que van más adelantados y los españoles pues dan muchas vueltas.
Como siempre, interesantísimo charlar contigo. Otro día te cojo y vienes aquí en directo y hablamos de más cosas.
Ay, yo encantado, estoy muchos días en Santander.
Ya lo sé, pero hombre, tampoco queremos abusar de ti.
No, abusar nada, yo estoy encantado con vosotros. Además os escucho este donde esté a través del...
Y vamos por el buen camino, Antonio. Vamos por el buen camino.
Algún día os amontonáis un poquillo, pero bueno, que llevar tantos partícipes a veces son contrastes muy variados y no se terminan de definir las líneas. Pero lo importante es que sois el único programa dedicado a la radio durante todo el año. Llenáis la afición de todos los cántabros. Soy consciente de que os sigue mucha gente y yo, desde luego, en mi pequeña y modesta parte, contad siempre conmigo. Y un abrazo a todos, porque hay un buen cartel tienes hoy ahí anunciado.
Un abrazo para ti, Antonio. Gracias.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo. Adiós, hasta luego. Adiós.
Gracias. Pues nada, otro día invitaremos a ver si puede venir por el estudio, y siempre es un placer porque nos da un conocimiento mucho más abierto de las cosas. Ahora voy a hablar, iba a decir con Willy Fogg, no. Voy a hablar con Jorge Fajardo. Muy buenas, Jorge.
Hola, buenas, Claudio.
Bueno, no te molesta que voy a hablar con Willy Fogg, ¿no?
No sé, bueno. Es por aquello de los viajes, hombre.
Es que ahora vosotros lo sabéis perfectamente.
Oye, ¿por qué se oye tan mal? ¿Qué tienes, un sin manos o cómo?
No, es que voy conduciendo porque voy camino del hospital, que tengo ahora consulta.
Vaya. ¿Qué tienes, un baretazo o algo?
Sí, bueno, tengo una revisión.
Ah, bueno, entonces nada, entonces ni eso.
Pues suerte, ¿eh?
Bueno,
una revisión en cardiología aquí en Puerta de Hierro.
Suerte. Bueno, pues
has conseguido tener una fecha, porque, joder, llevas 2 meses que estás recorriendo toda España.
Bueno, tú te cuenta que es, mira, la temporada, como vosotros sabéis, en la época de toros, pues no hay. Toda la actividad pues se dedica en las plazas, en fiestas y demás. Y luego, pues, cuando termina la temporada, todas las peñas, pues, y asociaciones, clubes taurinos, pues tienen la costumbre de hacer conferencias de entrega de premios. Y yo te puedo decir que noviembre es como septiembre para los novilleros o agosto para los matadores, que todos los días, todos los fines de semana y casi muchos días de semana, pues todas las peñas tienen algún acto.
Pero es que has estado en todos los rincones, en Calahorra, en Barcelona, en Madrid, has estado en Badajoz.
He tenido 3 semanas, desde luego, una intensidad enorme. Ahora ya tengo este fin de semana una entrega de premios y un acto en un municipio.
Dile.
Y luego también otra entrega de premios, que coincide el mismo día, me coincide la entrega de premios en un sitio y en otro.
O sea que haces doblete una como Jesulín.
Una mediodía y otra por la tarde. Haré doblete.
Bueno, pues.
Pero bueno, luego ya el día 24.
Oye, aquí como somos, Jorge, a mí me encantaría que vinieras por aquí, porque como somos pobres de espíritu.
No, mañana hay una entrega de premios aquí, ¿no? En la Félix Rodríguez, me parece, hay una entrega de premios. O sea que,
Félix Rodríguez,
si quieres hacer triplete...
No.
Lo que pasa es que mañana, no tenemos para hotel.
Mañana tengo Humanes, que es un municipio aquí de Madrid, mucha relación, que es una jornada taurina. Y luego tengo Guadarrama, tengo la Peña del Puyazo de Madrid, que es una peña histórica, y Guadarrama. Y luego ya el día 24, pues luego ya floca, ya a partir del 24.
Bueno, pues
tengo
a ver si...
Alcora, que es una cosa muy bonita.
Pero dile a Emilio, aquí como no tenemos dinero para hoteles y cosas de esas, que somos pobres de misericordia, te quedas a dormir en casa de Emilio, que ya sabes que Emilio te lo pone bien. Oye, malo ha de ser que entre todos no tomemos un menú del día, hombre. Claro, y das una conferencia como Dios manda, ahí en la Félix o donde corresponda, o alguna peña.
Hombre, la Félix, yo creo que tampoco...
Digo la Félix muy... porque es la que más se mueve, o sea, que los demás no se enfaden.
Yo creo que además la Félix, yo creo que económicamente no funcionará mal, ¿no?
Joder, pues mira, desde que... ¿No sé qué hicieron con todo el dinero que sacaron de la lotería?
Ah,
Hombre, ¿cómo? Comprar una sede nueva, vaya.
No, pero bueno, pero ya se lo han gastado todo. Que podía, el bueno de Javi podía haber tenido un remanente para este tipo
no,
de cosas.
No, pero es que este año les toca otra vez.
¿Otra vez?
Ya habéis comprado la lotería, este año les toca otra vez.
Jorge, oye, que nada.
Pues mira, te iba a decir una cosa que además es interesante.
Venga.
Para tu audiencia, además para que acaba de estar ahora mismo Antonio Bayolo con vosotros.
Sí.
El día 24 en Alcora, Castellón, hemos hecho un compromiso con la Unión de Federaciones Taurinas de España y la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, pues para hacer difusión del consumo de la carne de toro de Lidia. Y entonces vamos a hacer la primera experiencia con una peña taurina, un club taurino concretamente de Alcora de Castellón, en la cual va a presentar el programa Gotauro, que es el de la carne de toro de Lidia, la cual participa también en ese ver un documental magnífico Antonio Bañolos, que a lo mejor nos acompaña ese día, el día 24, y es pues ver todas las cualidades de la carne de toro de Lidia y toda la investigación que se está haciendo a través de...
Ya, pero eso hay que hablarlo, tranquilamente, que es como lo del rabo de toro. Joder, no hay tantos toros para rabo de toro. Entonces, claro, tenemos que hablar claro.
No, hombre, toros
Jorge,
hay muchos. Que
sí, 18, pero, que sí, pero
en España, ¿eh?
Jorge, que sí, pero no. Y no es el momento ahora de... Lo hablamos otro día, caramba.
Vale, cuando tú digas.
No, bien, hombre, sí, para situar un poquito la historia. Que es que estoy harto ya del rabo de toro. ¿Entiendes? Y estoy harto de decir, aquí hay carne de toro de Lidia de la Feria de Santiago. ¡Mentira! Porque tienen que pasar unos días, tienen que pasar unas fechas, etcétera, etcétera. En fin.
¡Qué rabo de vaca!
Jorge, oye, pues lo dicho, queda pendiente. Ya lo hablo yo con Emilio y... Tiene ahí un trastero arriba, ¿sabes? Y ponemos un colchón y... Total, oye, para dormir 5 horas tampoco pasa nada. Que no sea nada lo de las revisiones, ¿sabes? No empecemos ya.
Nada, hombre, a ver si es verdad, sí, porque...
Bueno, también depende de ti, porque yo te veo en las fotos, y entonces, claro, Jorge, claro, yo sé que la gastronomía en España es buena, pero en fin.
Vale.
El problema mío es que además llevo una temporada que no camino mucho. Y una temporada que estoy caminando bastante
pues
poco,
bien, ¿no?
Precisamente.
Claro, que no puedo, ya te entiendo.
Estoy bastante liado.
Ajá.
Y luego hace un verano muy malo, aquí muy caluroso y en fin. He cogido 14 o 15 kilos que lo estoy quitando.
Nada, no, yo no quería decir eso, que a veces ya sabes que las fotos engordan mucho como la televisión.
De entrada ya sabes lo que te va a decir el cardiólogo.
Vamos, yo
a bajar peso.
Venga. Nunca he estado, pero que te quiero decir que el cardiólogo primo que ha sido cuando me vea, es oye, que te has pasado.
No te Jorge. Subas a la báscula, no te dejes.
Un abrazo, Jorge.
Oye, un abrazo muy grande para todos vosotros.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Venga, y ya nos pide paso Javier Loricera, Toreros para la Historia, que ya les anticipo que tampoco esta semana ha querido hacer la de Pablo el Norteño.
Muy buenos días. Si en las semanas anteriores hablamos de Pedro Romero y de Joaquín Rodríguez Costillares, esta semana es obligado hablar de José Delgado Pepeillo, ya que estos tres matadores de toros constituyen la terna fundacional del toreo a pie. José Delgado Pepeillo nació en Sevilla el 14 de marzo de 1754. Era hijo de tratantes de vinos y aceites del Aljarafe. Fue aprendiz de zapatero cuando comenzó a frecuentar el matadero de Sevilla, donde se ejercitaba en el toreo, que era su auténtica vocación. Allí conoció a Joaquín Rodríguez Costillares, quien, apreciando su valor y dotes toreras, lo llevó a diversas plazas y apadrinó su presentación en la de Córdoba el año 1770. La carrera de Illo se desarrolló rápidamente, pues todo el mundo admiraba su valor y habilidad para enfrentarse con las reses, siendo torero favorito de las aficiones de Madrid y Sevilla. Podría decirse que Pepeillo fue el primer torero populista de la historia. Adquirió enorme fama, sobre todo entre la nobleza, y en los mentideros de la villa y corte narraban sus galanteos con las damas distinguidas. conocedor profundo de la técnica del toreo, se le atribuye el lance de frente por detrás e inspiró la tauromaquia o arte de torear, obra fundamental en la preceptiva de la lidia y cuya escritura se atribuye a José de la Tisera. Dividido en dos partes, en la primera el autor pone todo su conocimiento y experiencia para explicar las suertes utilizadas en aquellos momentos y cómo debía comportarse el lidiador teniendo en cuenta la diferente condición de las reses. La segunda parte se ocupa de las suertes a caballo. El 11 de mayo de 1801, toreó en Madrid en compañía de José Romero y Antonio de los Santos, en funciones de mañana y tarde. En la función de la mañana le volteó un toro. Muy mermado de facultades, lidió por la tarde al toro barbudo, de la ganadería de José Gabriel Rodríguez, de Peñaranda de Bracamonte, que le cogió de forma impresionante. Conmocionado en la caída, el toro se revolvió, infiriéndole una cornada profunda en el estómago. Un cuarto de hora después, moría en las dependencias de la plaza. Moría así un torero discípulo de Costillares y que rivalizó con Pedro Romero. La cogida y muerte de Pepeillo fue recreada por Francisco de Goya en varias estampas de su tauromaquia, inmortalizando así aquel momento. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Javier, me vas a crear un problema con Pablo. Me vas a generar un problema con Pablo. No sé si la semana que viene, que ya lo tienes preparado, la siguiente, sácale a Pablo.
Pero es que vamos por el siglo XVIII. Vamos por el siglo XVIII.
Toreros para historia.
O sea, hasta que lleguemos al XX.
Mediados del XX.
Claro.
Pablo ya lleva años.
Lleva años,
pero no tantos.
Javi, no me generes un problema. Venga, haz una historia de Pablo. Por cierto, semana que viene, día 23, programa especial monográfico. Y voy a decir a nuestros oyentes, les voy a dar una pista, no les voy a decir más. Feria de Santiago 2006. Vamos a tratar un tema que vamos a recordar. 22 de julio del 2006.
Y que no tiene nada que ver con el indulto.
¿Te quieres callar?
No te digo que no.
¿Te quieres callar? El monográfico, insisto, la semana que viene, con sus protagonistas, les tendremos aquí. Tendremos a sus protagonistas. Es interesante, yo creo que es interesante, una anécdota muy bonita, y aquellos curiosos que entren. 22 de julio del 2006, ¿qué pasó en aquella corrida de toros de Santander? La semana que viene. Muchísimas gracias, don Juan. Mañana, la semana que viene, lógicamente, tenéis que repetir. Y la lección, tres cuartos de lo mismo.
No se te olvide que el protagonista es siempre el toro y vamos a tener un lío aquí, entonces, en el estudio.
Y la lección, que no den más pistas. No empecemos ya, ¿vale? Ahora, dentro de nada, en redes sociales. Y el sábado, a partir de las 3, escuchamos la repetición de este programa. Gracias a todos. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Torero, olé. Los toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.